Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras.
Y aquí vamos, rumbo al equinoccio de primavera, ya hoy, 10 de septiembre. Todos estos tiempos ayudan, este clima meteorológico y este clima astronómico, estas disposiciones astronómicas, la idea de llega la primavera. Estaba releyendo un libro de Carl Gustav Jung para Célsica, donde precisamente son tres conferencias ampliadas que dio sobre Paracelso en Suiza, y un que nació en 1875, desencarnó en 1961, y habla precisamente de la importancia que para los alquimistas, para los sabios de la antigüedad, tenía en el hemisferio norte, no es septiembre, claro, es marzo, el tiempo de la llegada de la primavera, del equinoccio de primavera. Aquí en el hemisferio sur, bueno, septiembre, pero la importancia de lo que simboliza, de lo que produce en nosotros cosmobiológicamente y psíquicamente, sobre todo, porque uno tiene claro que es el tiempo del reverdecer de las ramas que están secas y repentinamente empiezan a mostrar tonos verdes, las hojas, los pimpollos. Esto algo simboliza el cambio del clima. Bueno, también simboliza algo en cada uno de nosotros. Y seguro que la filosofía algo tiene para decirnos de todo esto. Vamos a ver si hoy hablamos de filosofía, precisamente, y de filosofía y de preguntarnos cuál es el rol y función del filósofo y la filosofía hoy en día, ¿cierto? ¿Qué nos puede aportar? Además de este estado del que, no es solo en Argentina, estamos hablando de todo Occidente, del Oriente Occidentalizado, el común de lo que la gente dice y se lee y se ve en las redes sociales es la incerteza, la incomodidad, el no poder encontrar respuestas a preguntas que hacen a la esencia humana. Vamos a ver si hoy, ya en el mes del equinoccio de primavera aquí en el hemisferio sur, podemos ocuparnos de eso. Antes de eso, mientras vemos si nos podemos ocupar de tal cosa, quiero agradecer muy especialmente al Teatro Multiescena, ahí en la Avenida Corrientes, al 1600, si no me equivoco, los martes a las 19 horas, los sábados a las 19 horas, con dirección de Marcelo Cosentino, están dando La Casa de Bernarda Alba, famosa obra de Federico García Lorca. A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de participar de esta situación escénica en distintas oportunidades. Recuerdo una hace años, La Casa de Bernarda Alba, dirigida por ya me voy a acordar, varios directores muy importantes, pero esta yo realmente se la recomiendo. La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, sábados 19 horas, con la dirección de Marcelo Cosentino. Me trabo porque me vienen las emociones de este sábado pasado, la gentileza que han tenido de invitarme a ver esta obra que conocen, que con cualquier director, José María Muscari también he visto hace años, pero que es una obra, y en este caso está tan bien actuada, que debo decir, estaba yo ahí en fila 2, bueno, la verdad es que en más de una ocasión tuve ganas de subirme al escenario, agarrar la Bernarda Alba y decir, yo me la llevo y la saco del escenario, esta mujer terrible que está arruinándole la vida a sus hijas, a su hija adoptiva. Para los que conocen la obra, conocen a lo que me estoy refiriendo. Y lo que produce, la catarsis que produce, pero sobre todo esta excelente actuación de cada una de las protagonistas. Yo les recomiendo. Recomiendo el sábado que viene, no lo duden, hay 2x1, hay descuentos con distintas cosas. Además, sábado 19 horas el teatro estaba lleno. Qué maravilla, cómo la gente le interesa el teatro. Y la casa de Bernarda Alba. Bueno, para hacer catarsis, pero también para conocer una forma de vida que existió en España. Allá, no tan lejos, primera mitad del siglo XX. Hay un momento de la obra que siempre señalo, que es cuando Bernarda Alba dice, hay que mantener el luto, hay que mantener el luto, hay que estar de negro, no se puede salir, solamente ir a la iglesia por el tiempo que ya conocemos que hay que hacer el luto. 8 años. 8 años de luto. Y se hacía. Bueno, les recomiendo La Casa de Bernarda Alba, en la versión que se da los sábados 19 horas en multiescena. Y agradecidos por la invitación. Les comentaba también al empezar el programa que estoy seguro que estos son tiempos para convocar a algún filósofo que nos pueda hablar, esclarecer de los tiempos que estamos viviendo. Estaba diciendo yo, en las redes sociales no es un problema argentino, es de Occidente, del Oriente Occidentalizado. Lo que vemos en las redes sociales es la pregunta, ¿qué es toda esta incerteza? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué está pasando? Los que nos hablan, lo que ocurre es que hay un materialismo consumista que está manejando todo. Y entonces pensaba, digo, ¿a quién podemos convocar para esto? Bueno, en este programa de la Sociedad Argentina de Escritores, primero, convocar a un miembro de la Sociedad Argentina de Escritores, socio honorario de la Sociedad Argentina de Escritores, que además sea un filósofo, que además yo tengo un gran agradecimiento hacia él de todo lo que sigo aprendiendo, y hoy vamos a aprender también, que está en la línea de lo que hemos venido hablando en este y en otros programas que hacemos aquí de la Sociedad Argentina de Escritores, cuando hablamos de atención, que hay una nueva forma de vida. Ahora la gente puede ser lo que antes llamábamos muy longeva y sigue produciendo, sigue escribiendo, sigue creando. Hemos convocado por eso al profesor doctor Francisco García Bazán, 84 años y medio en plena actividad. El doctor García Bazán es doctor en filosofía, investigador superior, ahora ad honorem del CONICET. Ha escrito más de 30 libros sobre los orígenes del cristianismo, 200 artículos especializados en sus temas del gnosticismo y su vinculación con el neoplatonismo. Tan atrevido que hasta aceptó publicar un prólogo a uno de mis libros, el doctor García Bazán. Me mandaron un breve currículum. El breve currículum tiene unas 15 hojas. Les voy a leer solo lo que, para que, si hay alguien que no conoce en el mundo hispanoparlante a este hombre clave de la filosofía, que es el doctor Francisco García Bazán. Año 1976, seleccionado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes. 1990, Premio Provincia de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Tercer Premio Nacional de Filosofía, 1989-1992. Premio Conex, 1996, de Humanidades. Premio Vocación Académica, Premio Bernardo Houssay. Premio Homenaje de la Cámara de Diputados de la Nación a los investigadores científicos, esto en 2004. Profesor honorario de la Universidad Católica de San Juan, bueno, profesor titular de tantas universidades, entre ellas de la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, donde tuve la excelente fortuna de ser alumno suyo. Doctor honoris causa por la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, este 2018, segundo Premio Nacional de Ensayo Filosófico, diciembre de 2018, para la producción 2011-2015, declarado personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto fue en 2020, la entrega se hizo en 2021, tuve la oportunidad también de estar allí. No doy más vueltas, vamos a aprender con el profesor doctor Francisco García Bazán, que si estoy en lo correcto, me está escuchando. ¿Es cierto? Buenas noches, doctor García Bazán.
Buenas noches, sí, lo estoy escuchando perfectamente. Si no se cruza alguna nube por acá, por Martínez, vamos a seguir escuchándonos con toda claridad.
Magnífico, y magnífico tenerlo esta noche. Lo primero, porque ya lo comenté antes al inicio del programa, es, doctor García Bazán, ¿qué nos puede decir la filosofía hoy, en este septiembre de 2024? Escuchamos a tanta gente con la pregunta de ¿a dónde iremos a parar? ¿Qué incertezas hay? ¿No hay claridades? ¿Qué dice un filósofo, qué dice la filosofía en esta situación?
Bueno, dice lo que el hombre siempre ha dicho desde los comienzos mismos de la humanidad, ¿no?
Sí.
Que la relación con el caos del orden siempre es una situación floja, débil, porque el equilibrio es lo más difícil de sostenerse desde el punto humano en el cosmos. Sin embargo, el cosmos, como la misma palabra lo dice, es orden, es equilibrio. Es el hombre el que no ve esta realidad y suele confundirse. Y han sido algunos saberes que han pasado a través del hombre, entre los cuales el fundamental es el factor religante, religante con lo absoluto, que son las religiones, el que le da una esperanza optimista al panorama. Y esto le ha sucedido al hombre hace ya muchos años, miles de años, que se han transformado en casi 50.000 años. Cuando el hombre despierta esa conciencia religante, esa conciencia de estar arraigado a un principio, no de desorden, sino de orden, y lo ve desde el punto de vista cultivable en tres aspectos: en el pensamiento, en la acción y en la adoración, en el entregarse a esa realidad que son las religiones. Religiones que tienen caracteres diferentes, porque tienen también tradiciones. La palabra tradición significa dar a través, recibir a través. Cuando estas religiones se han cultivado fundamentalmente y han cultivado esa necesidad de adoración, de adhesión a ese principio imperturbable que es la fuente y el fundamento del orden. Eso es fundamentalmente la religión, y eso se ha expresado también a través de la filosofía y, por supuesto, cuando la filosofía, que tiene una amplitud mayor porque es amor al saber, cuando se ha transformado en teología, es decir, en interpretación de lo religante, de la religión, ha adquirido mayor, digamos, rigor intelectual en determinadas religiones del próximo Oriente, y que también son visibles esos principios en los hombres primitivos, y eso se ve claramente en los primitivos actuales, que todavía están sobre el mundo, sobre el planeta. El asunto es volver a estas raíces que no se pueden perder, que no pueden desaparecer, que sí pueden en su florecimiento marchitarse, pero que buscan misma, siempre la raíz sustancial que la sostiene.
Justamente, ¿sí? Por eso nosotros decíamos que íbamos a hablar de esto ahora en septiembre, que es cuando aquello que se ha marchitado durante el invierno, bueno, ahora vuelve a florecer. Esta es la metáfora, ¿no es cierto?
Exactamente.
Pero quería hacerle una pregunta, porque nuestros oyentes escuchándolo van a querer una explicación suya de si religión y espiritualidad es la misma cosa. Y en todo caso, ¿qué es lo espiritual?
Claro. Religión incluye el elemento de la espiritualidad. La espiritualidad, sin embargo, la excede, y por eso se manifiesta en diferentes religiones sobre el planeta. La raíz misma de la religión está en la espiritualidad.
Vamos a hacer...
Y esto lo ha visto muy claramente, yo les diría, el filósofo que ha sido el maestro de la humanidad, aunque suele estar bastante olvidado, porque lo olvidaron, lo pusieron en una segunda posición las corrientes filosóficas, sobre todo que se enseñan en algunas universidades, y en nuestro país eso es de es moneda corriente, ¿no? Plotino veía con mucha claridad que la realidad tal como usted da está nimbada por una tríada de saberes que arraigan en el ser, que arraigan en la vida, que arraigan en el conocimiento.
Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor García Bazán. Por favor, siga comunicado, que ahora continuamos.
Muy bien.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Seguimos dialogando con el académico profesor doctor Francisco García Bazán. Estamos hablando de filosofía, estamos teniendo un programa maravilloso porque nos hace pensar, reflexionar, aprender. El doctor García Bazán recién nos señalaba de alguien, Plotino, que él denuncia, el doctor García Bazán denuncia, una figura clave de la filosofía, lo han dejado en segundo plano. Doctor García Bazán, ¿por qué no nos explica quién es Plotino, el aporte a la filosofía y también por qué lo han dejado en segundo plano en algunas, por lo menos, unidades académicas?
Claro. Muy bien. Bueno, yo creo que ese dejar o posponer en un segundo plano, pues es sencillamente debido a la misma debilidad del cerebro, de la inteligencia humana. Uh-huh. Directamente no se puede mantener en tensión el pensamiento que linda, que está próximo, que es inseparable de el motor mismo del pensamiento, que es la superación del pensamiento.
Claro. ¿Sí?
Hay una vinculación del pensamiento con el ser y con la vida que lo hace que cuando se potencia realmente llegue a un absoluto sobre el cual toda palabra escapa, todo pensamiento escapa, porque se trata ya de una cuestión que tiene que ver directamente con la experiencia que supera a esta tríada, a esta trinidad de ser, vida y conocimiento. Eso es lo que en la misma filosofía de Plotino aparece como una instancia final de esas tres grandes instancias con que él señala a la totalidad de la realidad, que es lo uno, o bien que es el mundo de la inteligibilidad pura, coronado precisamente por ser segunda realidad, por el uno, como hemos dicho, y que finalmente se expresa como un reflejo en una extensión mayor para el ser humano que toma la medida en el sentido de la extensión del tiempo calculable, etcétera, que es el alma del mundo, ¿sí? En la cual nuestro intelecto ya disminuido, en la cual nuestros afectos ya limitados, y en la cual nuestra propia vida se desarrolla como un arroyo que viene de esa fuente que es el alma, que es el espíritu real del mundo, porque lo que la humanidad ha perdido es el sentido de la vida universal. La humanidad cree, porque ha perdido su sustancia, que el mundo animal está formado por irracionales y que el mundo material carece de vida. No, el mundo material es el último vestigio de la vida, pero no carece de ella. El mundo de los astros, y que se refleja vulgarmente en el cielo, es una expresión de orden y de vida. Esto tiene que ver algo, por eso lo llamaron los griegos, siguiendo a Platón, el lugar inteligible, el topos uranos, el lugar del cielo. Y por supuesto que subyaciendo o coronando, como se quiera interpretar, la primera de las realidades que existen en sí mismas son inexpresables, claro, inteligiblemente, vitalmente, y también en la expresión misma de su consistencia de ser.
Lo interrumpo, doctor García Bazán, porque le voy a pedir otra definición. Cuando usted dice lo inteligible, que ha repetido varias veces, puede que algún oyente diga, pero inteligible no es lo que entiendo. Sería bueno una definición que usted nos pueda dar de qué es lo inteligible.
Bueno, lo primero, lo inteligible, como la misma palabra latina lo expresa, como adjetivo en este caso, es lo cognoscitivo, lo que puede ser entendido. Correcto. Lo que puede el hombre captar a través de su intelecto, de su inteligencia. Esto tiene un orden que es propio, del cual es un reflejo este orden que experimentamos, que es el mundo de la sensibilidad, del cambio, de el peregrinaje permanente que implica todo lo que es de orden cósmico. El mundo de la inteligibilidad es el mundo del entender propiamente dicho, que como tal elimina todo lo que pueda ser meramente físico y meramente, no meramente, sino y extraordinariamente trascendente a ese orden de la manifestación ejemplar.
Puede ser un entender intuitivo también.
Bueno, es que necesariamente es intuitivo. ¿Por qué? Porque fíjese que el orden, el mundo de la inteligibilidad, implica el tener, a ver, esto es familiar, aunque no entendible claramente, por el mundo platónico de las ideas. Las ideas son múltiples, pero esas ideas están ordenadas según el orden de la pura inteligibilidad. En primer lugar, en ellas el tiempo y el espacio no están presentes en la forma del mundo físico en que nosotros lo entendemos. Es pura inteligibilidad, y en la pura inteligibilidad la parte, una idea, una manifestación del todo, implica que en ella hay un predominio de una significación de la parte, pero está incluida todas las partes, con lo cual, o por lo cual, hay un orden que es el orden que es puro entendimiento, un orden que es eterno, naturalmente, porque el tiempo aparece ya con sus aspectos de partición, de instantes, de lo que de como se quiera pensar, pero no el conocimiento en una parte de la simultaneidad de todas las partes.
Esto tiene que ver con lo que los filósofos griegos llamaban las voces interiores, los daimon.
No. Los daimones están por debajo del mundo de la inteligibilidad pura. Por eso el daimon es intermediario, y por eso es mensajero. La implicancia de dar el mensaje implica que no es el mensaje mismo.
Correcto.
Y el mensaje de la pureza del mundo de las ideas, de las cosas que se muestran por sí mismas y mostrarse por sí mismas implica el carácter propio, y el carácter propio en un orden eterno, simultáneo, que es el orden de la inteligibilidad. En la idea predomina un aspecto, pero en cada idea están contenidas todas las ideas y el orden simultáneo de ese conjunto o de esa totalidad de ideas.
Vamos a hacer, doctor García Bazán, otra pausa y seguimos dialogando con usted.
Bueno, pero seguimos un minutito con este tema, ¿eh?
Sí, todo el tiempo que usted necesite. Bueno. Está, la cátedra es libre para usted.
Bueno, muy
bien. Pausa.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Y hoy realmente estamos recibiendo una clase magistral gracias a la gentileza del académico profesor doctor García Bazán. La cátedra es suya, lo seguimos escuchando.
Cortamos en el momento más interesante. Para mí.
Por eso hicimos la pausa, para que los oyentes estén atentos ahora.
De la inteligibilidad pura.
Sí.
En el mundo de la inteligibilidad pura hay una interpenetración de todas las ideas. Porque no sería posible hablar de la plenitud del conocimiento si en uno de sus aspectos no estuvieran presentes el conjunto de los otros aspectos.
Cierto.
Esa es la inteligibilidad pura. Y naturalmente, eso ordenado según los grandes géneros del ser, según los grandes géneros de la existencia real de las ideas. En las ideas, en cada uno está su aspecto propio, pero está siempre la presencia de todas las demás, que organizan así el orden puramente inteligible, el orden puramente vital, el orden, diríamos, puramente real, en el sentido del ser, de lo constitutivo de esa misma idea. Esta trascendentalidad propia, Plotino lo explica, de la segunda hipóstasis, de la segunda realidad, de la segunda sustancialidad, que es el mundo, lo llamamos, del entender, desemboca necesariamente en esta idea múltiple que está expresando, en la idea una, en la trascendencia de la misma idea que está en su sustrato, que es lo uno bien. Para el hombre se ve como aquella aspiración última que desea. Su deseo más profundo es unirse con lo más elevado de las realidades, de la totalidad organizada, ahora en sentido vertical.
Sí.
Por eso, en la cabeza de las tres hipóstasis, de las tres realidades, está el uno bien, el uno que organiza a la totalidad vertical de uno, mundo de las ideas, el topos uranos, que se llamaba, ¿no?
Sí.
Y el alma del mundo, con el mundo incluido, en ese principio fundamentalmente de vida que organizan esa totalidad, tanto en el orden fundamental que debe entenderse, que es el vertical de las tres realidades, el uno, el mundo inteligible y el mundo anímico, que incluye también el mundo corporal, junto, digamos, con la idea de simultaneidad. Eso se puede explicar en forma vertical, como en cada uno de los niveles estar presentes todos, incluyéndose uno en el otro. Eso, en cada idea está la totalidad de las ideas. Solo que en la idea, y por eso es un aspecto sobresaliente y brillante, predomina un aspecto. Pero en el aspecto están incluidos toda la totalidad de las ideas. Por eso forman un corpus, por decir, ideal, inmarchitable, eterno, y dando cuenta de la multiplicidad que experimentamos en el mundo del alma y en el mundo de nuestra vida anímica y corporal. Eso es propio de la teoría originalísima de las tres hipóstasis, de las tres realidades verticales y subordinados que expresó Plotino. Por eso, porque Plotino vio esto con toda claridad.
Sí.
Y Platón lo expresó, pero en forma genial, sin duda. Pero en algunos de los diálogos, como en el Parménides y en el Sofista, por eso vuelvo a repetir, lo uno está por encima de la simultaneidad inteligible de la simultaneidad inteligible del mundo de las ideas, y está presente también en la simultaneidad como potencia de vida que se da en el alma y que se expresa en los individuos en forma débil, en forma temporal, pero que tomando esta misma verticalidad indivisible y permanente, puede subir como se sube por un ascensor del alma al intelecto y del intelecto al contacto con lo uno.
Antes de seguir, le tengo que pedir una definición de alma, porque la hemos repetido varias veces. ¿Alma?
Sí. Alma, la psique de los griegos, es principio de vida y de movimiento. Vida y movimiento que se experimentan humanamente en el cosmos.
Ahora, ese alma, al ser justamente principio de vida, entonces podemos decir que, un poco esto lo señalaba usted antes, pero quiero rectificar o ratificar, usted me dirá, entonces podemos decir que alma hay en un vegetal, en un animal y hasta en el reino mineral.
Por supuesto.
Bueno, esto es muy importante.
Eso analizado y claramente por Aristóteles, pero con esta salvedad. Hay que volver en esto para entenderlo a los antiguos. Los astros, los planetas, la Tierra misma, que nosotros llamamos nuestro planeta, son seres animados. Esa es la novedad. No son seres inanimados, sino que están animados en su nivel. El cosmos es un gran animal viviente. Esa es la gran novedad. Por eso todavía hoy día aparece corrientes que nos dicen, como algunos antiguos, y algunos indígenas, a la tierra no hay que lastimarla.
Sí.
Hay que observar los tiempos para que ella nos dé lo que queramos, lo que estamos buscando de ella como gran madre nutricia. Pero ese respeto es el que pide la tierra, como lo pide el padre que está sobre ella y que la hace ubérrima con el agua, con la lluvia, con su semen. Todo eso parte de entender a los planetas como seres vivientes, a la totalidad de lo existente como un gran animal viviente.
Claro, eso explica también por qué, tal como usted señaló antes, el universo es cosmos, hay un orden.
Claro, y por eso
hay un sentido atrás de eso.
Exacto,
y en eso.
Y por ese sentido, el universo en latín se dice universo. Es una marcha hacia lo uno.
Claro.
Un versus, unir hacia lo uno. Eso es el universo. En las lenguas se conserva la más antigua etimología de las palabras y la más antigua concepción del mundo.
Ahora, esto, como usted señaló recién, doctor García Bazán, esto, los pueblos originarios, las culturas de hace miles de años, tenían esto muy, muy claro, lo vivían, lo transmitían, hubo un legado.
Claro, pero, y lo vivían en forma específica.
Exacto.
A través de otra realidad propia de las religiones, que es el culto, que son los ritos, que es el orden ceremonial.
Exacto. Bueno, pero eso es lo que ahora, de un tiempo a esta parte, se ha perdido. ¿Por qué se perdió? ¿Qué pasó?
No solamente se ha perdido. Se dice que eso es algo que enseñaron los hombres religiosos, sinceros y auténticos, que eso es idolatría.
Claro.
Que eso es dar culto, la latría, a las falsas expresiones, a las falsas manifestaciones, que eso es la palabra ídolo. E ídolo, claro. Idea, pero ya rebajada.
Pero ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó a la humanidad, o a buena parte de la humanidad, que derivamos para esto?
Sí, nada, se derivó para esto. Pero la vieja memoria se ha conservado.
Sí, claro.
Y el lenguaje lo muestra en retazos.
Ajá.
Por eso es tan importante el estudio de las lenguas. Y de ser posible, de las lenguas comparadas. Las lenguas comparadas dieron el estímulo para que se estudiara lo otro de lo que nosotros estamos hablando, que son las religiones comparadas. Los pueblos tienen sus tradiciones. En esas tradiciones está la arcaica, las arcaicas creencias. Y en esas arcaicas creencias están las primeras intuiciones.
Sí.
Que son las más valederas, porque son las más potentes de la humanidad.
Bueno, un poco de eso es lo que describe Jung cuando habla de las estructuras arquetípicas que moran en el inconsciente colectivo.
¿Y cómo no lo va a ver él si él se coloca en el alma del mundo?
Claro.
El valor filosófico de Jung está a verse colocado en la tercera hipóstasis del neoplatonismo, en el alma, porque esa es la que da cuenta realmente del cosmos pequeño, como nosotros lo tratamos, y de nosotros mismos, que somos una imagen del cosmos, que somos un microcosmos, en relación con el macrocosmos, con el universo, del cual no nos podemos escapar. Y cuando nos escapamos, nos enfermamos. Claro. Y nos enfermamos en nuestra raíz, que es la psique, que es el alma del mundo. ¿Eh? Nosotros miserables que participamos del microcosmos y queremos colocarnos por encima de él. Pagamos las consecuencias de esa soberbia que en realidad es ignorancia. ¿Eh?
Ignorancia, ciertamente.
Ignorancia. Por eso la palabra gnosis es conocimiento, uh-huh. Es una palabra extraordinaria.
Vamos, ¿eh? vamos a hacer la última pausa del programa, doctor García Bazán, y seguimos conversando.
Bueno, cómo no.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Laceras.
Estamos yendo rumbo a medianoche en punto en este martes maravilloso, dialogando con el doctor Francisco García Bazán. Me vino a la memoria algo que lo tiro acá. Estaba recordando que el Kybalión comienza con una frase que dice: el universo es mental. Reflexiones le surge eso. El universo es mental.
Claro, lo que hay que entender es también la desacralización de las lenguas.
Ajá.
¿Eh? ¿Qué significa ahí la palabra mental? ¿Significa el mero intelecto inferior? Aquello que tiene su aspecto valioso, que es la racionalidad,
uh-huh.
O conserva el sentido auténtico de lo mental, que tiene que ver con el mundo de la inteligibilidad pura, con ese topos uranos,
sí.
¿Eh? Con ese lugar que es el cielo, en el fondo, que abarca a la totalidad de las ideas compaginadas en un campo, en un universo de ideas. ¿Eh? Porque las ideas no son conceptos. Al contrario, se dan los conceptos como con cierta universalidad,
sí,
como copias, como imágenes de las ideas que son reales, y del mundo de las ideas que tiene realidad. Por eso, cuando uno se pone en contacto con el mundo de las ideas realmente, como lo estoy expresando,
sí,
llega a ser un sofós, llega a ser un sabio, mientras que cuando se busca, soy un filósofo, un amante de la sabiduría. Pero decir filósofo es decir que estamos decadentes, que estamos en un mundo caído. Y los griegos lo habían visto esto muy bien cuando hablaron de los siete sabios de Grecia,
ajá,
que no eran meramente pensadores, sino mucho más que pensadores.
¿Mm? ¿Qué eran? ¿Cómo lo definiríamos hoy? ¿Qué eran esos siete sabios?
Y el sabio es directamente el que es hijo o el que pertenece a la filiación de la sabiduría. Y claro, eso lo han visto muy bien los gnósticos. Por eso todo nuestro mundo, este mundo decadente,
sí,
este mundo efímero, este mundo imperfecto, ha nacido o ha surgido de la caída de uno de los eones, de los seres eternos que estaban junto al Padre, la Sofía. ¿Eh? La Sofía gnóstica tiene este viejo o esta vieja raigambre del pensamiento de siempre, del pensamiento eterno. Por esto los sabios han sido muy pocos, se catalogan en siete, ¿no? Pero son los ejemplares del saber. Tanto es así que el recuerdo de esos sabios es lo que se expresa en la búsqueda de la sabiduría, que es la filosofía. Y eso lo dice ya Pitágoras cuando advierte que la sabiduría es una realidad que ha caído, que se ha perdido y que se tiene que buscar, y que son capaces de buscarla solo los privilegiados.
Pero privilegiados, ¿cuál es la condición para ser privilegiado?
Y tener pureza de espíritu.
Ajá.
Pureza de la búsqueda de la inteligibilidad por sí misma. ¿Sí? Por eso el filósofo busca la sabiduría.
Sí.
El filósofo busca la captación directa de la unidad supraceleste y suprainteligible, la busca, y cuando no da con ella se siente caído de su aspiración infinita, más alta, que es el saber en sí. Por eso existen los gnósticos, los poseedores del conocimiento. El filósofo es el que busca el conocimiento, tiene conciencia de ser un ser caído.
Ajá.
El gnóstico sabe que por encima del ser caído está la búsqueda de no ser caído, de la elección, si quiere, y eso se da en el sabio.
Esta es la búsqueda que hacían en otros tiempos los que llamábamos ermitaños, se iban allá a la cueva, se aislaban.
Bueno, la soledad, uh-huh, ayudaba. La soledad como retracción o dejar las cosas pequeñas, dejar, y más pequeño que el hombre, no hay nadie.
Uh-huh.
No, todo eso iba. Pero este otro es un lenguaje optimista,
Claro.
Aunque se toma por pesimista, al final el sabio ha sido sabio. Que los que hay en el mundo de sabios, como dice la poesía española, son los menos, eso es cierto,
claro.
Pero la búsqueda en sí del sofós es lo que el hombre ya caído, que es filósofo,
claro,
lo está buscando. El símbolo de los siete sabios y la definición misma de filosofía que conocemos a través de las tradiciones de Marco Aurelio, etcétera,
sí,
son un buen acicate para entender lo que el hombre es realmente.
Se nos acabó el tiempo, doctor García Bazán. Le agradecemos tanto esta verdadera cátedra que nos dio. Vamos todos rumbo a medianoche en punto a reflexionar sobre estas palabras y en cualquier momento lo convocamos de vuelta. ¿Puede ser?
Puede ser. Siempre que Dios me deje tener el intelecto libre, puede ser.
Así lo haremos. Un abrazo muy grande y muy luminoso, doctor García Bazán.
Bueno, gracias, igualmente.
Y aquí estamos, rumbo a medianoche en punto. Le vamos a agradecer tanto a Leonardo Giusti, que la técnica, todo. Ahí la tenemos también con los teléfonos, etcétera. Viviana Griselda del Río, muchas gracias a todos los que nos permiten hacer este programa, la gente de la Sociedad Argentina de Escritores, realmente para reflexionar todo lo que nos ha dicho este es uno de los intelectuales más importantes que tiene hoy en día el mundo hispanoparlante, el doctor Francisco García Bazán. Busquen sus libros, busquen sus materiales, sus artículos en internet. Lleva al pensamiento profundo que nos merecemos todos. Seguimos martes que viene, 23 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo, luminoso, reflexivo, inteligible abrazo a todos y cada uno. Luminoso abrazo.
Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Laceras. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura